Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También estamos transmitiendo vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues saludo en este juevesito, saludo aquí a Carlos Rivera. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Tenemos mesa llena, eso me pone muy contento. Y también fíjate que tuvimos un día muy movido. Yo por la mañana estuve con los amigos de Isuzu, esta marca de camiones japonesa, camiones ligeros. La verdad es que no había yo tenido un acercamiento con ellos y me pareció fantástico todo lo que han logrado. Ahorita platicaremos sobre esto. Y también estoy manejando en estos días Hyundai Santa Fe, mi querido Arturo. La conocí en primicia justo en Santa Fe, en Estados Unidos, pero no la había podido manejar y la verdad es que qué productazo para el tamaño. No gasta nada de combustible porque es híbrida y bueno, llama mucho la atención su diseño futurista.
Sí, yo la manejé allá en
La Paz, ¿no?
En Ensenada. Uh-huh. Y la verdad es que sí. La verdad es que es una camioneta muy padre. Y me acuerdo muy bien también de la comida, porque también estuvo muy rica. Así es que, mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo. Muy contento de estar aquí en el mejor programa de autos, como siempre, con el mejor equipo. Y también de una experiencia que tuvimos tú y yo por la mañana con los amigos de Porsche. Más adelante les estaremos platicando. Y un saludo a todo el público que nos escucha. Ya se conecta Aide, Dani, Andrómeda por acá. Entonces, pues un saludo a todos.
Pues sí, a ver, nuestro nuevo colaborador también.
No, nada de eso. Nada más me dio un pequeño break de una semana. Ya los extrañaba. Extrañaba las peleas aquí previo al inicio del programa con el señor Sabiñón. Pero nada, muy emocionado de estar aquí. Pues bueno, mucha información, como veo, ha pasado varias cosas estos días.
Así es, muchas cosas. Mi estimado Jorge Sabiñón, que a ver, ojalá que ahora sí la tienes al clima porque me llovió.
Hoy llovió.
Ahí en el centro yo dije, caray, sí, si el señor Sabiñón dijo que no iba a llover, pero bueno, a ver. A ver, ¿con qué nos sale hoy el señor Sabiñón?
Carlos escuchó ayer, dije que iba a haber lluvias aisladas en la Ciudad de México.
¿Aisladas? ¿Eso qué quiere decir que...?
Hubo.
Bueno.
No llueve en toda la ciudad. Llovió en el centro, llovió un poco por esta zona.
Lo hubieras dicho, oye, llovió en el centro, sur, no, voy preparado llovió, con un paraguas.
Lluvias intensas en Puebla y Veracruz, muy fuertes en Hidalgo, fuertes en Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Campeche y Quintana Roo. El frente frío número 26 ya está ubicado en el Golfo de México y bueno, va a estar bajando la temperatura poco a poco en toda la República Mexicana. Y tenemos también una vaguada polar que se extiende en el noroeste de México. Las temperaturas en este momento tenemos en la Ciudad de México nada más ni nada menos que 16 grados, nublado, máxima 25, mínima 11. Nueva York 1 grado, máxima 8, mínima 0. Tijuana 13 grados, se esperan lluvias en la próxima hora. Máxima 15, mínima 12. En El Paso 13 grados, advertencia de nube de polvo, fíjate en El Paso. Máxima 18, mínima 5. En Chihuahua 14 grados. Máxima 21, mínima 8. Acapulco 25 grados, máxima 31, mínima 23, mayormente despejado. Guadalajara 20 grados despejado, máxima 27, mínima 11. Puebla 17 grados, mayormente nublado, máxima 26, mínima 10. Medellín 17 grados, nublado, máxima 24, mínima 16. Y en Temuco 12 grados despejado, máxima 24, mínima 10. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Esperemos que sí, Sabiñón, y que ahora sí la tienes para el día de mañana.
¿Y qué crees? ¿No? Ayer sí dio Timbuktu.
Sí, sí, no, pues sí. Pero bueno, Timbuktu no es importante ahora, ahora es la Ciudad de México, porque puede llover también el día de mañana.
Que venga el corte.
Bueno, este, vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y como el público me lo ha pedido, voy a dar yo ahora un pequeñísimo resumen del clima. En algunas partes de México va a llover, en otras no. Salga preparado con su paraguas por cualquier cosa, porque a mí el día de hoy me agarró la lluvia, haciéndole caso al señor Sabiñón, de no va a llover, va a hacer calor, no pasa nada, y el aguacero me agarró, y un chubasco de aquellos, ya saben, pero bueno, entonces,
me da mucho gusto
que es un pequeño resumen, ¿no?
Porque,
breve y conciso.
Aquí Carlos y Daniel escucharon que ayer dije que iba a llover. Pero como no pones atención...
Pero no dijiste en qué colonia, Sabiñón. Uno sale en una colonia y en otra llueve y en otra no. Entonces, ¿ahí cómo lo hacemos?
Se les fue el audio, dice Manuel Canillo.
No, es que cambies el tema.
Bueno, a ver. Nosotros, Dan y yo estuvimos en un evento por la mañana allá en esta pista, que por cierto es una pista muy bonita, tiene muchas curvas, este famoso Drive Resort. Allá en Toluca, bueno, ya no llegamos a Toluca, ¿no? No es Toluca, que es en la Marquesa, ¿no?
La Marquesa, sí, no llega a Toluca, sí, no, o Lerma, no, quizá.
Camino, yo creo que ni camino Lerma, ¿no? A Toluca, ¿no? Porque ahí también está la pista de off-road, que está muy cerca ahí también.
Que está en
y
Lerma.
Más adelante, exactamente, y más adelante está el Centro Dinámico Pegaso, del señor Abraham Jalil. Pero bueno, en esta pista, que por cierto pues tiene su complejidad, porque tiene muchas curvas, tiene algunas, muy pocos escapes, por cierto.
Y que incluso la persona que la diseñó es alguien avalado por Fórmula 1, por la FIA, para hacer circuitos de la
así
máxima
es.
Categoría. Entonces,
así es, y es una pista muy bien diseñada. Precisamente por personal especializado para las competencias. Y bueno, pues se llevó a cabo este evento que fue el Electric Day, ¿no? Que así le llamaron ellos. ¿Por qué? Porque pues puros autos eléctricos o con algo de electrificación, porque ahí estaba precisamente Taycan, estaba Macan y creo que no sé si por esta Panamera no
eran nada más los dos.
No, esos dos.
Taycan y Macan.
Y la verdad es que qué bien se manejan los autos eléctricos, ¿eh? Y sobre todo Porsche, tienen una estabilidad impresionante, una aceleración que en verdad creo que es de las mejores, salvo que de otros modelos que también hemos manejado eléctricos, sobre todo chinos, que también tienen esa explosividad, pero no el manejo. O sea, realmente el aplomo, cómo se agarra las curvas, cómo entra, cómo sale, cómo la suspensión está totalmente calibrada para pista, es increíble, Sabiñón.
No, bueno, Porsche, la ingeniería de Porsche y pues todo su desempeño, lo hemos dicho aquí, que es un auto que tú puedes usar
desde
diario.
Desde que nació, ¿eh?
Sí, desde que nació
la marca.
Es un auto sumamente confiable desde que nació hasta la fecha. Yo creo que es de los superautos más equilibrados que existen, porque lo puedes usar diario y no pasa absolutamente nada.
Justamente
y de ahí te puedes,
no se calentaba, ¿no?
No se calienta y te puedes ir el sábado a la pista y lo corres y lo ruges y le das a todo lo que da.
Y
el lunes
tanto en
te
la
vas
calle,
a trabajar.
No,
te digo que es una ingeniería súper bien diseñada con todo el conocimiento que Porsche ha adquirido a través de los años, de las décadas, ya muchas décadas, con una ingeniería brutal. Insisto, yo de todos los coches que he manejado es el más cómodo y el más estable y el que menos te castiga, ¿no?
Porque pero de los deportivos, ¿no?
Deportivos, sí, de coches, es más, de súper deportivos, ¿no? Porque ya son palabras mayores, ya no es un carrito que... que sea ahí.
Como hay que tenerle respeto.
Por supuesto, son súper autos y hay unos que...
Pero fíjate qué costo no, tremenda. Yo la verdad es que lo que cada peso que pagas, creo que está bien pagado. Porque el desempeño que tiene se puede comparar con cualquier otro deportivo como Ferrari, como Lambo, como Audi R8. Y tú cuando ves el manejo, cuando te subes al coche, como ese Jorge Sabión, vehículos muy bien equilibrados, cada peso que estás pagando por un Porsche lo vale. Es más, es de los vehículos menos devaluados.
Sí.
Así es. Y bueno, de y lo más que, buscados, ¿no?
Y de lo que manejamos, hoy, creo que lo que más me sorprendió y con diferencia fue el Taycan Turbo GT Wasatch Package, uh-huh. que es una edición especial de este Taycan que nace en 2019, 100% eléctrico ya en esta nueva moda. Porsche es una marca que innovó y que se evolucionó para estar también en el mundo eléctrico. Tiene una aceleración de 0 a 100 en 2.2 segundos. Precisamente ahí hicimos la prueba. Y el jalón que te ofrece, la potencia segundos. Que te ofrece, realmente es impresionante. Y como bien lo dice Arturo, en general los eléctricos tienen muy buena aceleración, pero el Porsche te sientes estable, te sientes seguro, se agarra sí. bien.
Fíjate que fue un evento muy padre porque iba realmente muy poca prensa, uh-huh. pero iban posibles compradores más bien.
Claro.
Clientes, ¿no? Y llegaban con sus Porsches, porque yo creo que uno de los requisitos era que llegaran con su Porsche, ¿no? Entonces veíamos ahí Porsche Boxster, Porsche 911, Spider. Porsche
Cayman.
El Cayman,
una Cayenne también.
Cayenne, sí, iban varios, la verdad es que iban varios. Un GT3 con un aleronzote atrás que decía Porsche, impresionante, la verdad es que híjole, lástima que ya no tengo riñones y no, pues vendía otro, pero ya no me queda. Pero la verdad es que, estos aficionados que estaban ahí, pues vertían diversos comentarios, ¿no? Y uno decía, ah, caray, es que cuando le aceleras el coche siento como que se mueve, como que se colea. Pues es de tanto torque que tiene, porque en el momento en el que le das el pisón, pues las llantas empiezan a patinar. De hecho, había una cantidad ahí de goma que estaba ya ahí toda.
Además, imagínate.
¿Tiene el launch control? Sí.
Sí, también.
Sí, este coche, el Taycan que les mencionaba, tiene 1,034 caballos de potencia.
Sí, 1,034. No, bueno. Y creo que tiene, creo que son 800 libras.
No, creo que que es el más potente, tiene menos. Porque hay que recordar que Taycan tiene versiones hasta...
Sí, ahorita te doy el torque. Alcanza una velocidad de 305 kilómetros por hora y también tiene una autonomía muy interesante, 500 kilómetros. Entonces,
muy bueno.
Pues muy buena
para. Es solamente eléctrico, ¿no es
cierto? Solamente eléctrico, okay. Desde sus inicios así ha sido. Y nos platicaban que incluso tiene entre los modos de manejo uno que te da el rango extendido o te saca la mayor capacidad de distancia que tú puedas sacar a una velocidad óptima para que pues puedas ir regulando en un viaje largo.
Ok, pues muy interesante. Además, no pude ir, gracias.
Bueno,
no
tanto, podía ir,
tú estaba yo muy
tanto ocupado. Porsche como las demás marcas.
A ver, Sabiñón, no fuiste ir porque no fuiste invitado. Si hubieras sido invitado, hubieras podido ir. Pero desgraciadamente fue.
No fuimos requeridos.
Fue petit comité. O sea, gracias. Como quien dice.
Sí, no podía ir.
pero bueno, te decía que además de el rango de autonomía que es muy amplio, también tanto Porsche como las demás marcas de Volkswagen ya tienen acuerdos con marcas de cargadores y hay aplicaciones donde puedes ver dónde hay cargadores y cuánto tiempo te tardarías si te paras ahí, incluso reservarlos para que no sufras eso, para que no batalles en un viaje en carretera.
Ah, pues muy interesante. ¿Y la conexión es estándar, el plug?
Ahorita te digo
eso
qué tipo
es, eso
de
es interesante
de
porque luego
sí, es estándar.
Es el con carga rápida.
Okay.
Con carga rápida.
¿Cuántos tipos de conexión para cargador hay, sabes?
Pues es que acuérdate que está la versión asiática.
Uh-huh.
Son, en teoría deben de ser tres. Uno que es la versión americana o la versión, digamos, convencional. La versión asiática, que es una versión grande, gorda, así que tienes que andarle buscando por dónde.
O comprar
la otra es la versión de Tesla.
Tesla.
Entonces,
pero hay adaptadores, ¿no? También.
Claro, bueno, no, la de Tesla entra dentro de las americanas. O sea, de hecho,
no,
si quieres cargar un Volvo, lo puedes hacer en los cargadores de Tesla.
Pero Tesla es Tesla. O sea, Tesla tiene sus cargadores y los cargadores de Volvo son cargadores convencionales. Te lo digo por experiencia, porque yo hábilmente, o no sé cómo se le pueda decir, compré un adaptador de Tesla. Entonces, yo cargaba precisamente con un cargador convencional. Iba a los cargadores de Tesla que estaban vacíos y entonces pues, todos los demás cargadores había hasta fila para cargar y los de Tesla estaban vacíos. Ahora pues ya compraron sus adaptadores, entonces
ya se usan parejo.
Ya todos ya se saben ya el truco o la facilidad de tener un adaptador de Tesla, que lo pides por eBay, te llega a tu casa, conectas tu manguera, conectas al cargador de Tesla y estás cargando en un cargador de Tesla, ¿no?
Dice, ¿sabían que el significado de Tesla es roña en inglés? No, no es cierto.
Mira, aquí la página de Porsche ofrece los tiempos que tardarías en cargarlo de 0 a 100 con distintos cargadores. Con uno de 9.6 kilowatts tardarías 13 horas, de 11 kilowatts tardarías 11 horas y con uno de 22 kilowatts 6 horas. Entonces, pues depende del tipo de cargador.
¿Cuánto tarda tu cargador, Sabiñón?
Fíjate que ahí hay un tema.
Más bien tu conexión.
Mi conexión, ¿no? Sí, porque les platiqué que puse dos tipos de conexión para los vehículos eléctricos que nos han prestado. Y uno de ellos, de plano, no cargó. Ajá. No cargó con el cargador que traía de en la cajuela. Ellos traen su maletita con el cargador. No cargó nada.
¿Ya con el diablito ya cargó?
No, lo que hicimos fue ponerlo con otro cargador de otra marca. Por eso les preguntaba de la clavija. La clavija es convencional. Y ese sí cargó. De hecho, el no lo reconocía ni siquiera. Fíjate, su cargador original.
¿Pero era 220 o 110?
220, 220.
¿Y no lo reconoció?
No, pero ¿sabes por qué? Me decía el eléctrico, porque le hablé. Y a ver, venga, a ver qué está pasando aquí. Claro. Porque no carga.
A lo mejor no tienes que cambiar la instalación de tu casa.
Me dice que necesitaríamos poner otra acometida para que dé más amperaje, justo lo que estaba diciendo Daniel, porque es un tema que ya le había sucedido en otros domicilios. Entonces no es tan fácil, ¿eh? Al final no es algo que, sí, ahorita pongo mi 220
y tienes, tengo que tener una tierra física.
Sí,
también,
tierra,
¿no?
Física, es todo lo tengo, pero el amperaje que tiene la bajada en la casa de ustedes no es suficiente para mover el cargador aquel que les platiqué. Ajá. Incluso te estuve preguntando y no jaló.
Sí. ¿Ves? Bueno, entonces, afortunadente ya después ya cargó.
Sí, bueno, ¿no? Cargó, pero con otro cargador.
Con otro cargador, exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Dice, capitán, le van a pedir que ponga una subestación en su casa para tener el amperaje. Pues, híjole, qué difícil todo eso, ¿no?
Se complica, ¿no?
Pues sí.
Sí, pero digo, realmente ya cuando compras un Taycan, en este caso, como lo estábamos hablando, te dan ellos la facilidad de darte el cargador, ya te lo incluye obviamente el precio, y tienen ya convenios con diferentes empresas que van a tu casa y te ayudan a instalarlo. Ahora, lo que hemos platicado es que no se avienten por un vehículo eléctrico sin antes checar la infraestructura de su casa, porque hay domicilios que no están aptos para tener el voltaje de 220 o superior. Entonces, primero lo ideal es que revisen si van a poder tener ese cargador, ya se compran el vehículo, la marca les ayuda con el proceso, y la vida va a ser lo más fácil de,
claro,
de
todo. Dice aquí también Erika Alejandre, ¿probaron el 918? No había.
No.
Y luego dice, ¿el Cayman y Boxer serán eléctricos, pero quedarán los dos o solo uno? No, serán los dos. De hecho, ya hay por ahí unos renders por ahí que andan ahí circulando, en donde ya se están probando los nuevos 7. Sí cambian, ¿eh? Sí se ven muy diferentes los 718. Dice Dragón, si el patrón no tuviera tantas exesposas de comprar el Porsche que quisiera, pues sí, pero también, ¿qué culpa tienen las criaturas, no? Ahora sí que. Dice, la Macan, ¿la probaron? Sí, Macan eléctrica, sí. Dice, el jefazo se oye borroso, sí, ya sabes cómo es de, ay, no escucho, escucho borroso, ¿no? dice, ¿qué diferencia es que ven hasta las? Sí, claro. Capitán Sabiñol, le van a pedir esto ya también. Dice, en Estados Unidos no quieren la Cybertruck, dice que es una roña, los van a terminar insertando el gobierno con el licenciado Trump. No, sí, se venden muchas, ¿eh? En Estados Unidos yo fui, pero al por mayor,
más en Texas.
Sí. Y bueno, que si es de acero inoxidable, decía aquí Jorge Aviño que efectivamente es de acero inoxidable. Aquí ya lo corroboró.
Sí, es Charlie. Un acero inoxidable que tiene una variante, llamémosla así, y la patentó justamente Tesla para sus modelos.
Dice, el problema es con CFE poner el medidor trifásico en 220. Pues es que te piden muchos requisitos. La verdad es que yo puse uno ahí en casa y bueno, te pedían hasta el acta de nacimiento, pero de tu abuelito. Entonces dices, pues no la tengo, ¿no? Pues como.
No está la mano.
Pues madre, no sé ni cómo se llamaba, ¿no? Y sí, pues piden un chorro de requisitos y sobre todo para pues ver si la propiedad es tuya, porque realmente, claro. Pues, ¿cómo vas a poner un cargador en una propiedad que no es tuya y a lo mejor ni siquiera la persona que te está rentando te está dando permiso de poner un cargador? Entonces, sí es un rollo, ¿eh?
Es un tema.
Claro. Es eso de que. Pues luego dice, no, es que si vivo en un departamento, eso es lo de menos. En tu propia casa no te dejan ponerlo. Si la propiedad no está a tu nombre, si el comprobante de domicilio no está a tu nombre, si no tienes pagados el predial y el no. O sea, te piden un chorro de requisitos y al final de cuentas, efectivamente, pues si ellos quieren te lo ponen y si no coinciden los números exteriores o por cualquier cosa, uno de estos. Nombramientos de calles y una renumeración de propiedades bien, y todo, y no coincide el recibo con el domicilio, con el ¿cómo se llama? Con el predial, con todo eso, no te lo ponen, ¿eh? Ellos dicen, a ver, señor, pues yo vine a poner uno aquí, el número 13, y resulta que aquí es el 8. Ah, caray, no, pues así vivo yo aquí, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué? Que no se puede. Con permiso, ahí nos vemos. Y se van. Y no te lo ponen.
Sí, ya
y aparte, cuesta una lana. O sea, no lo regalan tampoco. Hay que poner toda la instalación, hay que comprar el medidor y luego aparte es el cobro de la CFE. O sea, no crean que es así de, ay, pues que venga la CFE, primero, que me ponga el medidor.
Lo primero que es ir y hacer una solicitud.
Así es, a efectivamente.
A las oficinas de CFE. Uh-huh. Decir para qué lo quieres. Uh-huh. Dice, ah, pues mira, es que tengo aquí unos motores que son de tal y tal. Ah, entonces, ok, van. Y entonces ya te ponen el 220. Pero
y te hacen un contrato especial, ¿no? Por el gasto de luz.
No,
más te agregan una línea. Con el medidor independiente es que,
mire, a ver, ese cobro. Lo que sucede es que las líneas que ustedes ven, los cables que están en la calle, cada uno es de 110, entonces pues, bajan uno de 110, que es el que tiene en tu casa, bajan otro de 110 y pueden bajar 3, 4, 5, ponerte el voltaje que tú necesites, siempre y cuando no sea algo muy grande que requiera una subestación, como está diciendo el dragón.
Una subestación, exacto.
Porque ya, por ejemplo, condominios y eso requieren una subestación. ¿Por qué? Porque va a haber 20 refrigeradores, 30 lavadoras. Bueno,
pero aquí la gran diferencia es que tú puedes poner incluso para una fábrica o para lo que tú quieras.
Sí, por eso, pero ahí medidor, sí es. Bueno, estoy hablando aquí, de domicilio.
Exactamente. Aquí el medidor que te ponen es única y exclusivamente para domicilio. El cargador. No, para el cargador, para el cargador del auto eléctrico, sí. Porque esa carga está subsidiada. Uh-huh. O sea, por obvias razones, para fomentar o para incentivar que compres un auto eléctrico. Uh-huh. Por eso está subsidiada. Porque si no, pues entonces pues te cobran pues igual que si conectas una plancha, un refrigerador, una compresora, un entonces sí, cuando te llegue el recibo vas a decir, pues ¿para qué lo puse si me salió más caro pagar el recibo de luz que pagar un tanque de gasolina quincenal o semanal o lo que le vayas a poner, ¿no?
Claro, que lo entonces, ideal pues también sería tener ahí paneles solares, ya así no contaminaría realmente y creo que
otra inversión en los paneles
sí,
solares.
Todo es inversión. Sin duda alguna, ¿no? Pero digo, cuando llegaron los amigos de SUV, ellos pues empezaban a vender los paneles junto con los autos.
Sí, más o menos 30 metros de paneles solares salía como en 60. A ver. Cotízalo, ¿y cuánto vale el metro de panel solar? Así para ver más o menos, darnos una idea. Pero que yo recuerde, 30 metros de panel solar eran como 70,000 pesos, 70,000, 80,000 pesos.
El precio del metro cuadrado de paneles solares puede variar entre 2,500 y 12,500 dependiendo del tipo de
metro
panel
cuadrado,
la potencia y la marca.
No, bueno.
Sí, es complicado. Pero
o sea,
bueno,
es carísimo. Entonces,
bueno, pero eso es lo ideal, ¿no? Poner pues paneles solares, generar tu propia electricidad y entonces con esa cargas tu vehículo, pues eso es lo ideal. Si como en mi caso, pues eventualmente nos prestan autos eléctricos,
exacto.
No voy a poner unos paneles solares para cargar los autos que me prestan ahí una vez al mes, ¿no? Pues no tiene sentido.
Sí, claro.
Entonces, pues lo lógico era poner la cometida para conectar 220 en el cargador del automóvil. Pero bueno, me enfrenté a ese tema de que no da la suficiente potencia en algunos casos. Entonces es un,
y ese día que lo, y ese día que lo pusiste a cargar ese avión, que el otro día no cargó nada.
No, no cargó nada.
No cargó nada, cero.
No cero, ni siquiera, y con ese cargador propio, no, ni siquiera lo reconocía. Y ya a la hora que puse el otro cargador que tengo, porque me dice de otro, entonces sí, reconocía, pero tardaba 14 horas en cargarse, lo que estaban diciendo ahorita, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente no sirvió. No sirvió porque, de hecho, si hubiera previsto que no cargaba, pues ponía el otro
desde el principio. Claro. Aunque se en la tarda noche, lo que se tardara.
Y tan se acabó, ¿no? Entonces, pero no fue así, pues tú dices, sí, ya lo puse. Sí,
pero lo más recomendable, lo más recomendable ahí es que si una persona va a comprar un auto eléctrico, ponga su cargador de casa 220. O sea, si va a comprar un auto eléctrico y va a cargarlo con el cargador que viene en la cajuela de 110, aténgase porque son más de 24 horas. Exacto. O sea, 24 horas usted no va a poder mover el coche porque no ha cargado. No carga. Así es que.
Entonces, si es un tema, que sepa de una vez. Tiene que estudiar bien qué van a hacer. Para solucionar esa situación antes de hacerse de un auto eléctrico.
A ver, Charly, ¿entonces qué más?
Sí, Arturo, también por la mañana estuvimos con los amigos de Isuzu, esta marca de camiones. Ahorita Jorge nos contará un poquito de su historia. Pero aquí en México están celebrando su 20 aniversario.
¡Qué llegaron, rápido, 20 aniversario!
Es correcto. Llegaron ya hace bastantes años, en el 2005. Y cuando llegaron aquí a México, todos sus vehículos venían de Japón. Posteriormente ya la planta instaló una planta aquí en México y fabrican ya algunos camiones, no todos, algunos siguen viniendo de Japón y otros tantos se producen aquí en México. Por ejemplo, los camiones con un PBV, que es un peso bruto vehicular mayor a 7 toneladas, son ensamblados aquí en México. Esta planta se planea que va a tener una expansión justamente a partir de este año y de igual manera su centro de capacitaciones que está dentro de la planta, que esta se inauguró en el año 2009. Mencionaron que los modelos más populares es el ELF400 y el 600. Esto representa el 40% de las ventas
son
totales.
De 4 y 6 toneladas.
Es correcto, 4 y 6 toneladas. Uh-huh. Y presentaron un nuevo camión. Se ve padrísimo, Arturo. Digo, yo la verdad es que no soy fanático. Es como tipo chato, pero cambió de generación. Entonces presentaron este nuevo Series N, que tiene nuevo diseño, nueva hospitalidad, nueva economía y seguridad. Cumple con todas las reglamentaciones de emisiones europeas, la Euro 5 y la Euro 6. Entonces están comprando un camión de buena calidad que no va a contaminar tanto. Y aquí lo que ellos mencionaban es que mejora la seguridad tanto para los pasajeros internos como para los peatones. Entonces, si este camión llega a tener un incidente con algún peatón, el peatón lo más probable es que no salga tan dañado porque se va a deformar la parte delantera, pero el peatón va a salir bien. Y en el caso del interior también se maneja la seguridad y el habitáculo. Pero si quieres, ahorita regresando al corte platicamos, porque pues anunciaron muchas cosas y es una marca que, bueno, superó en el 2024 su meta de unidades. Ahorita platicamos cuántas vendieron.
Bueno, pues yo diría que tendría que haber una empresa ya que se pusiera a blindar camiones y hacer unos camiones esos como los de Mad Max, que eran que tenían sus láminas, que tenían sus láminas así como en punta,
como
y que iba y que iba echando
la nieve,
que iba echando los ponchallantas así para un lado y blindado por cualquier cosa, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, lunes a viernes, 9 a 10 de la noche, sábados 12 del día. Y bueno, ya sabe que estamos transmitiendo por el 104.1 de FM, 1500 de M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Se pueden meter también aquí en nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo. Aquí están todos los comentarios de los amigos, lo estamos leyendo. Dice Dragón, debes poner la base del medidor, es la caja que va al medidor, es gris. No, a ver, que es que una cosa es el medidor y otra cosa es la caja de fusibles, en donde también te pide una caja especial, por cierto, claro, de cierto amperaje para que aguante el trancazo de la luz, porque si no llega la luz y pues creo que hasta te vuela ahí la instalación de la casa, ¿no? Entonces, o sea, a ver, no puedes inventarle tú de yo lo voy a poner, yo lo voy a arreglar, yo le voy a hacer un diablito que lo voy a sacar de aquí de mi medidor para el otro. No. Porque llegan los de la luz, literal, revisan la instalación, que esté bien hecha para poder poner echar a andar el medidor, para poner la corriente a ese medidor. Y si no está bien hecha, si no tiene el cable que tiene, la medida que tiene que tener Sabiñón, si no tiene los tubos a donde van por dentro esos cables, si no tiene la protección, si no tienen lo que ellos piden, no te lo ponen.
No te lo instalan, claro.
Entonces,
mira, pues, aquí hay una pregunta interesante. Dice, si les dieran a escoger entre un Tesla y un Porsche, ¿de qué color escogían el Porsche?
No, pues yo creo que uno negro estaría
bueno. Bueno, ahí les va la historia. Isuzu es un dios japonés y de él emana el nombre Isuzu Motors. Él fue fundado en 1916. La empresa se inició como una empresa de construcción naval, pero desde principios de la década de 1920 comenzó a fabricar camiones. Isuzu fue fundada en 1916 como Tokyo Ishikawajima Engineering Company Limited.
Está muy mal tu japonés, ese avión, pero
Ishikawajima. Bueno. ¿Por qué tiene? No, sí está bien dicho. Se fusionó con Dodge Automobile Manufacturing Company en 1949, adoptando el nombre Isuzu. La compañía se dedica a la fabricación de vehículos industriales y automóviles.
Sí, es la marca o es el fabricante más antiguo de autos en Japón. Aquí es donde vemos la importancia. Y bueno, tiene alianzas con otras tantas marcas japonesas como es el caso de Mitsubishi. Actualmente tiene presencia en 120 países. No es de las marcas que más volumen maneja a nivel global. Por ejemplo, en el 2013 tuvieron un récord de 770 mil unidades. Vemos que otras tantas marcas venden más. Pero bueno, ellos la verdad es que lo están haciendo muy bien.
Muchas marcas que quisieran vender eso,
sin duda alguna.
Y tienen un catálogo súper amplio, empezando por la línea ELF, que arranca desde la tonelada y media, luego 2 toneladas, 3, 3 y media, 4, 5 y hasta las 6 toneladas. Y después nos vamos con la línea Forward, que son los camiones más pesados, de 8 toneladas, 9 y media y 12. También tienen un autobús, que es el ELF Bus, de 30 pasajeros. Y bueno, en su página está disponible toda su información. También te dan algunos consejos de por qué es bueno mantener con un servicio preventivo tu autobús. Que es para tener buen rendimiento, bajas emisiones, reparar fallas, evitar accidentes, incluso disminuir los costos de alguna reparación.
Sí, como lo platicábamos, bueno, cumplen con las normativas de emisiones Euro 5 y Euro 6. Hay que recordar que son motores diésel muy eficientes, aunque obviamente tal vez no sean muy rápidos estos motores precisamente por las emisiones, ¿no? Que tienen que cumplir y tienen que adaptar los motores para esto.
Tiene mucho torque más bien.
Es correcto. También ahora lo que yo les platicaba, pues bueno, es que llega este camión nuevo, el Serie N, y tiene también en el interior pues una nueva posición en los pedales. Decían que antes no era tan cómodo manejar este camioncito, ahora ya mejora la posición, ya es muy muy práctico. El acelerador cambia de forma, se han optimizado también los pedales de freno y el embrague, las normativas que les platicaba, y tiene el motor 4HK, que es un motor de diésel, se utiliza en diferentes modelos y ha funcionado muy bien. Ahora, algo que también me sorprende es que en el tema de refacciones surten incluso mejor que marcas automotrices de mucho prestigio. ¿Por qué? Porque más del 95% de las refacciones son entregadas en menos de 48 horas.
Ah, muy bien.
¿Por qué? Porque Isuzu vende muchísimo en Japón y en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tienen unas bodegas inmensas donde se almacena todo el volumen de refacciones. Entonces, la cercanía pues hace que lleguen muy, muy rápido. Ahora, platicaban también ellos que tienen las tecnologías de hidrógeno, tienen las tecnologías eléctricas, aunque aquí en México no existen. El año entrante se planea que vengan algunos camiones eléctricos, únicamente para prueba y valoración, ver si son aptos para el mercado mexicano. Yo creo que sí lo son.
Pues porque es la última milla, ¿no? Porque realmente compran camiones de 1,000 kilómetros, 1,500 kilómetros no hay. Son de 300, por el peso también, porque sí, entre más grande es un camión o un vehículo, Jorge, pues le puedes poner baterías más grandes. Claro, la cosa es que
más energía para moverse.
Pues sí, pero también le metes, en lugar de meterle una tonelada, le metes 8. Y entonces, pues claro, dime también ahí, bueno.
Sí, bueno, todo va en relación peso, pues, potencia, sí, claro, como dices. Por
supuesto. Así es. Y bueno, pues nada más para cerrar el tema. Para ellos el año pasado fue muy exitoso. Ellos lograron vender 5,419 unidades, superando por primera vez las 5,000 unidades desde que iniciaron operaciones en México. Entonces, bueno, fue un récord. Y planean justamente con esta expansión de la planta también el tener una mayor capacitación para sus empleados, ir creciendo su número número de distribuidores. Y ahora vendieron más de 5,000, pero la meta para el 2030 es vender en promedio 10,000 unidades anuales. Ah, es muy ambiciosa, es porque es el doble. Pues pero nada, pues habrá que ver, ¿no? Es un mercado muy diferente.
Mira, aquí dice Manuel Canibe, dice, sobre el nuevo Isuzu, sí me gustaría el comparativo de Hino. Pues también es japonés, también, obviamente. También japonés, porque sí. Hino pertenece, es una marca de Toyota.
Y adelante dice Roberto Carlos Pacbau. Nissan y Honda ya no se fusionarán, es pregunta.
No, hay un broncón ahí fuerte. Sí, porque parece que ya se le echaron para. Es que a ver, se echan para atrás, se rompe esta sociedad que estaban trabajando para ver si en 2026 ya se podían unir, asociar, fusionar, como ustedes les quieran llamar. Pero Honda dijo: va, yo voy. Pero yo soy la cabeza de las tres marcas porque yo las voy a rescatar. Entonces dijeron, ¿qué pasó? Pues, ¿cómo que nos vas a rescatar? Sí, o sea, sí le vas a meter una lana, pero nosotros queremos manejarnos de manera independiente. Y queremos hacer esto y esto y esto. Dijeron, a ver, ¿qué pasó? Pues yo soy, prácticamente la estoy comprando, ¿no? O sea, es correcto, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, a ver, pues creo que mejor no vamos, ¿no? Y mira, Mitsubishi no tiene problema porque Mitsubishi, la verdad es que con el que sea se asocia y le va bien, no tiene problema. O sea, la marca vende.
Es una empresa que no solo fabrica autos.
Pero
no,
Nissan en gran parte es dueña de Mitsubishi.
Sí, tiene acciones de Mitsubishi, uh-huh. Obviamente, porque en estas sociedades, acuérdate que pues todos están involucrados. Por ejemplo, Toyota tiene acciones de Mazda, tiene acciones de Subaru, tiene acciones de Suzuki. Tiene acciones de muchas marcas, ¿no? Y se asocia con BMW y se asocia con varias marcas para producir productos y
ha vendido,
modelos. Ahorita ya se asoció con, creo que con BYD y Toyota. Entonces, pues la verdad es que Toyota se asocia con el que le deje una lana y que también la pueda apoyar tecnología adelante, ¿no? Exacto. Entonces, esa fue la realidad. La verdad es que ya no se pusieron de acuerdo de quién podría tomar la cabeza de esa alianza y ahora pues puede brincar cualquier comprador, cualquiera que diga yo me voy a asociar con Nissan.
Ojalá y no sea un chino, Arturo.
Y entonces pues es que puede ser cualquiera, puede ser una marca americana, puede ser una marca china, puede ser una marca europea, puede ser una marca americana. La que sea, digo, la verdad que es que
con el dinero.
La que llegue y que también acepten los términos que está llegando esa marca a ofrecer, porque una cosa es que diga yo rescato. Pero si la otra marca no quiere aceptar los términos con los que van a rescatar a esa marca, pues la verdad es que...
Pero mira, yo creo que Nissan, por el nombre y por la trayectoria que tiene, no lo van a dejar morir. Incluso hasta el gobierno japonés yo creo que entra al quite.
Ya hubiera entrado. Dice aquí Pati, Arturo, ¿pagas mucho de luz con esa nueva instalación? No, porque el auto que yo tengo es híbrido enchufable, no es eléctrico, entonces no carga toda esa cantidad de kilovatios que necesita una batería para cargar el 100% de una de, ya no hablemos de las de 500, 600 kilómetros de autonomía, una de 350, 400, pues sí se lleva un rato cargando ahí, ¿no? Entonces, no se paga tanto. Y bueno, también depende de la zona, ¿no? Porque hay que recordar que hay zonas que pagan más luz, las zonas de... ¿cómo se dicen? ¿De alto consumo, Sabino? ¿O de alta gama? Pues hay
regiones de donde es más alta la tarifa de luz. Depende.
Por ejemplo, en el norte del país se cobra más por el aire acondicionado. Y gastan
no
más.
No es que se cobre más, se consume más, ¿no? Porque tienes aire acondicionado.
Sí, claro.
Forzosamente, sobre todo.
Pero, por ejemplo, aquí no es lo mismo que vivas en Ciudad Nueva York a que vivas en las Lomas de Chapultepec.
No, por supuesto. ¿No? Son tarifas diferentes. En las Lomas de Chapultepec es más cara la luz que en los lugares más... populares, digamos.
Sí, exactamente. Y bueno, también ligando el tema de los cargadores eléctricos, esta semana hemos estado manejando Mini Iceman. Qué buen producto, mi querido Arturo. Mini es una marca que, bueno, la conocimos con este pequeño auto. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, ya fueron lanzando diferentes variantes, camionetas, algún convertible. Tenemos también los que son dos plazas, los que son cinco plazas, aunque nada más caben cuatro personas apretadas. Y posteriormente llegaron las versiones eléctricas. Yo recuerdo que nosotros tuvimos tuvimos oportunidad, Dani y Emiliano todavía no estaban, probamos las primeras generaciones de mini eléctrico y tenían muy poco rango, eran 200 kilómetros promedio. Entonces nosotros sí, decíamos, bueno, es que
160.
Es correcto.
Lo echabas a andar y de repente ya tenías 80. Decías, sí, ¿qué? Pero ¿cómo si no he recorrido ni 10 kilómetros y ya?
Era bajó. Era como el negrito en el arroz, porque no, el diseño estaba bien padre.
Era como las pruebas iniciales de los vehículos que eran electrificación, ¿no? Entonces,
así es.
Complicado, pero bueno.
Ahora ya tienen diferentes variantes de vehículos eléctricos y el que estamos probando es Mini Iceman, que a mí lo que me sorprende es el precio, porque bueno, yo me esperaba un precio más alto al ser un producto premium.
Sí, llega en dos versiones diferentes, la E y la SE, 750 y 850 mil pesos respectivamente. Uh-huh, la autonomía es ya bastante alta comparada con los 160 que decía Arturo. La E tiene 310 kilómetros de autonomía, la SE 406, tiene una potencia de 184 y 218 caballos de potencia, uh-huh, respectivamente. Creo que algo en lo que Mini siempre se ha destacado es en el diseño. Los interiores, hoy que lo estuvimos utilizando, pues sabemos que no usan pantalla en lo que sería el clúster, sino todo es en una pantalla central y redonda, muy diferente a lo que normalmente se ve.
Porque así es como si era el auto clásico, ¿no? ¿Sabía?
Así era, siempre, efectivamente, siempre, sí, con un solo instrumento al centro, ¿no?
Y siempre en redondo. Y claro, también algo que llama la atención, por ejemplo, es que utilizan muchísimas cosas reciclables y materiales sostenibles. Entonces, incluso tienen un certificado de bienestar animal. Yo no lo había escuchado esto en ninguna marca. Entonces, pues bien, porque cuando tú te subes realmente no percibes que son materiales tan sintéticos, ¿no? Se sienten muy bien.
Son como de tela.
Es correcto. Y bueno, también, por ejemplo, el aluminio es un aluminio reciclado. En el tema de
diseño, que tiene algunas cosas ahí de PET.
Mira, también. Algo que no había visto en otro coche y hoy que me subí y quería recostar el asiento, es como una agarradera que tienes que jalar en vez de palancas. Ahí cambia un poco también para...
Entonces, algunas innovaciones.
Sí, algunas innovaciones en el diseño y son bastante seguros. Ambas versiones cuentan con 6 uh-huh, bolsas de aire y bastantes asistencias al manejo.
Sí, vamos a seguir probando vehículos de los amigos de Mini Cooper y BMW, pero a mí en lo personal me gustó este auto. Y bueno, Arturo, no sé qué tanto se tardó en cargar el en tu casa.
Pues la verdad es que no lo he cargado.
Entonces
apenas hoy que fuimos a Toluca regresamos con un poquito más de poquito menos de media carga, yo creo media batería.
Toluca,
y yo creo que mañana o pasado mañana ya lo estaré cargando a ver cuánto carga.
Ahí nos cuentas, pero bueno, pudiste salir a carretera y lo usaste
sí,
ya
claro, varios días en ciudad. Sí, fuimos,
regresamos. No hay problema, ¿eh? Entonces, sí. Una semana en
una semanita, uso, ¿no?
No te da problema de carga.
Pues sí, así es.
Bueno, pues hoy, un día como hoy, 13 de febrero. Pero de 1529. Antes les voy a contar una historia. Hoy es el día
mundial del
Alzheimer.
De los solteros.
Ay, gracias a Dios.
Que antecede.
Gracias a Dios.
Que antecede al día de San Valentín, que es mañana. Día mundial de radio también.
Qué día tan feo.
Muy bien.
Bueno, el día de mañana no puede ser un día tan feliz para todos, ¿no?
No, bueno.
¿Te acuerdas de la exnovia, de la exesposa? Bueno,
ahorita llora en el micrófono.
Sí, exacto.
Un día como hoy, pero 13 de febrero, pero de 1591, muere don Luis Carvajal y de la Cueva, fundador del nuevo reino de León, o sea, Nuevo León. 1633, Galileo Galilei es arrestado por la Inquisición de la Iglesia Católica a causa de sus estudios sobre el heliocentrismo. En 1822, las Cortes de España desconocen los tratados de Córdoba que establecían la independencia de México. Uh-huh. En 1867, Johann Strauss estrena su vals Danubio Azul en Viena. En 1883, muere el compositor alemán Richard Wagner. En 1893 muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República durante la intervención francesa y el imperio. En 1895 los hermanos Lumière, considerados los padres del cine, registran el cinematógrafo, primer aparato en mostrar imágenes en movimiento. Esto fue en Lyon, Francia. En 1917, en Francia también, detienen a la espía famosísima Mata Hari. Por hacer espionaje, la detienen en un hotel de París. En 1957, el cantante Elvis Presley logra con el sencillo Too Much posicionarse en el primer lugar de las listas de popularidad, que además es el primero de todos los números, uno en alcanzar ese año. En 1959 se lanza a la venta en los Estados Unidos la primera Barbie. Es considerada la muñeca más famosa del mundo y la muñeca del siglo XX. En 2011 muere Manuel Esperón, genial compositor mexicano, fin de una época, musicalizó 500 películas, compuso Jalisco No Te Rajes y 1000 obras más. Hasta aquí las efemérides de hoy.
Sí, y bueno, felicitar también a todos nuestros colegas que están en la radio aquí en Grupo Fórmula, porque la verdad es que sí es una profesión bien bonita y como bien mencionaba Dani y Jorge Sabiñón, hoy es el día de la radio.
Sí, muchas gracias. Gracias. El día de la radio. Sí, realmente, bueno, yo que he hecho pues ya una carrera también dentro de la radio, la verdad es que es algo muy padre, muy, muy emotivo, porque sabemos que el comunicar dentro de esta cabina a una gran cantidad de personas afuera en el exterior que nos siguen todos los días, a las miles de personas en no solamente la República Mexicana, sino también en otros países del mundo que nos mandan aquí mensajes, por eso Jorge Salión hace sus efemérides y hace sus comentarios del clima de otras partes del mundo. La verdad es que nos da mucho gusto porque pues la radio es imaginación, la radio es muy emotiva, la radio nos acompaña siempre en el auto, en la casa, en la oficina. La radio es algo muy importante que ha sobrevivido sobre todo en México,
evolucionado,
y en otros países pues ya se utilizan otro tipo de,
oye, de comunicación. Aquella canción que dice Video Killed the Radio Star, ¿no?
Ah, sí, claro.
No funcionó, la radio sí.
La radio sí, exactamente. Y la verdad es que, bueno, pues muy contentos de transmitir aquí para todos ustedes con lo mejor de la industria automotriz, del deporte motor, todo lo que es autos. La verdad es que muy contentos. Y síganos aquí todos los días, como siempre. Mi estimado Jorge Aviñón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a nuestro nuevo colaborador, gracias, Emiliano. Gracias, mi estimado Dani. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right, because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup, and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.